Y del mundo de la tecnología, de cómo se está trabajando, de los proyectos aquí en Vitoria-Gasteiz, les hablamos de historia, porque vamos a charlar con un historiador que esta tarde presenta un libro sobre la situación que se vio en Álava durante la Guerra Civil y cómo reaccionó la población durante el conflicto. Un libro de investigación que sirve para conocer detalles sobre uno de los episodios más tristes de nuestro pasado. Pedro Fernández Retana.
Sí, está con nosotros, nos acompaña Germán Ruiz Llano. Es doctor en historia y ha investigado sobre los voluntarios y las tropas en Álava durante la guerra. Especialmente se ha fijado en Vitoria, una ciudad que desde el primer momento se posicionó con los sublevados en el 36. Germán, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué has escogido este tema, la movilización militar en Álava durante la Guerra Civil?
Bueno, parte de un hecho que es romper mitos. Por ejemplo, muchas veces se dice, aquí nadie era franquista. Entonces, claro, la idea del libro es, ¿por qué si nadie era franquista, supuestamente, los sublevados en la Guerra Civil, encabezados por el general Franco, ganan la guerra, y cómo se sostiene entonces una dictadura de 40 años? Entonces tiene que haber un apoyo social a favor de esa dictadura.
Vamos, si te parece, a retroceder en el tiempo y nos vamos a situar en los días, en las semanas previas a la Guerra Civil. Durante la época republicana, la hegemonía política en Álava estaba marcada por las derechas.
Sí, en el caso ya de las alturas de 1936, por un lado el carlismo y la CEDA. Digamos, la derecha monárquica conservadora y por otro lado es una derecha conservadora también y católica, pero no hacía bandera ni de monarquía ni de república, pero sí que ambas fuerzas lideran, pues digamos, el sentir antirrepublicano que había en la provincia por una serie de razones complejas.
En Álava, muchísimo peso, sobre todo en la capital, en Vitoria, por parte de Hermandad Alavesa. Era un grupo carlista capitaneado por Oriol. ¿Quién era este personaje, Oriol?
Oriol era un arquitecto de profesión, proveniente de una familia de dinero vizcaína, que cuando se proclama la República, bueno, es de clase alta, pues conservador, católico. Entonces, durante los años 10 había sido diputado, entonces y había abandonado la política, pero en el año 31 vuelve a la política para defender pues esos valores conservadores y escoge el carlismo como partido. Él venía de Vizcaya, bueno, se convierte en el jefe de Hermandad Alavesa y, bueno, lidera lo que es la derecha alavesa durante aquellos años.
¿Qué tenía ese movimiento carlista para catalizar a tantas personas en Álava en las fechas previas a la Guerra Civil? ¿Qué enganchaba?
Lo que ocurre es que en esa época el mundo rural tradicional, que ya ha desaparecido, pero que nuestros abuelos, incluso nuestros padres, pudieron llegar a conocer, ese mundo rural tradicional católico, de pequeños propietarios, digamos, ve con miedo y con alarma las medidas reformistas de la República. Por un lado, el laicismo, esa también limitación del poder simbólico de la Iglesia, por ejemplo, en las escuelas, eso chocaba con su mentalidad. Entonces, ellos se ven agredidos moralmente por la República, eso por un lado, y por otro, llegan noticias de quemas de iglesias. Por ejemplo, en la Bastida hubo en diciembre del 33 un alzamiento revolucionario por parte de los anarquistas. Entonces, había, por un lado, se sentían agredidos moralmente, y por otro había miedo a una posible revolución comunista que ellos en su percepción veían que era en lo que estaba degenerando la República. Tenían miedo pues a que llegaran los revolucionarios y pues les quitaran sus tierras, sus animales, hubiera una socialización. Entonces es gente muy conservadora que tiene miedo a esos cambios y también a la llegada de nuevos conceptos con la modernización de la sociedad, con el comunismo, el laicismo, etcétera, etcétera. Todo eso choca con esa idea tradicional que hay en el mundo rural.
Unas semanas antes del golpe militar por parte de los sublevados, era Vox Populi, aquí por lo menos en Álava, que algo iba a suceder en julio del 36.
Sí, de hecho es incluso muy anterior. Por ejemplo, el semanario Álava Republicana, ya en 1935... publicó una hoja clandestina que circulaba en los cuarteles. En esa época existe una asociación militar, digamos, clandestina, a la cual estaban afiliados varios oficiales, que era progolpista. Y luego, a lo largo De toda esa primavera del 36 hay pues varias alarmas. Por ejemplo, también en octubre del 35 se descubre un alijo de uniformes del requeté. Sí, se sabía que algo se estaba preparando, algo, había muchos rumores. Sí que había algo larvado. Era,
Oriol, has dicho vos, Oriol va a Pamplona y se entrevista con Mola, que era el cerebro del levantamiento.
Sí, en junio del 36, pero sin embargo los manejos conspiratorios son muy anteriores. Desde el carlismo, ya desde la propia proclamación de la República, y en el caso de los militares, ya en el año 35, antes de las elecciones del Frente Popular, incluso en 1932 ya empieza a haber ciertos conatos, o ya empieza a haber ciertas referencias de que por lo menos había malestar.
Llega ya el 18 de julio, inclusive Oriol llega a poner dinero de su propio bolsillo para financiar lo que era la sublevación en Álava. Y en Vitoria, primero un poquito de confusión por parte de los gobernadores, tanto el civil como el militar, y la gente asume con tranquilidad la situación.
Sí, se proclama el estado de guerra y digamos que continúa una tranquilidad. La noche anterior, el gobernador civil, para no derramar sangre, no quiso movilizar a la Guardia Civil, a la Guardia de Asalto, que se le habían ofrecido para defender la legalidad. Y entonces, claro, al no querer ofrecer resistencia, pues no hubo un enfrentamiento dentro de ni de la ciudad ni de la provincia. El mundo rural pues también está dominado por el carlismo. Entonces, una resistencia a la sublevación no era posible.
Estamos hablando de un libro en el que tú hablas del voluntariado y de la movilización. Los que estaban en edad militar, inmediatamente al frente.
Sí, por un lado están los voluntarios, sobre todo que los canaliza el requeté, y por otro lado también a los pocos días empieza la movilización de la gente que ya había hecho servicio militar, que eran los reservistas, se llama los reemplazos. Y luego, posteriormente, una vez empieza la guerra, se empieza a llamar a la gente que no lo ha hecho. Entonces, se va movilizando tanto a la gente voluntariamente como a la tropa forzosa.
Varios regimientos se organizaron en torno al movimiento de los requetés.
Sí, existen varias unidades, se les llamaba tercios, que eran como batallones, y tiene ese componente a la vez de voluntarios, incluso gente de los pueblos alistaba toda junta y tenían varios nombres que pues evocan a la provincia, como el Tercio de la Virgen Blanca, el Tercio de Nuestra Señora de Estíbaliz, y tienen esa idea de Álava y también de componente de religiosidad y de la provincia. De hecho, por ejemplo, no es muy conocido, pero las dos unidades tipo compañía del ejército franquista más condecoradas y más distinguidas fueron alavesas. La octava compañía del Requete y la segunda centuria de Falange de Álava, que combaten en todas las grandes batallas de la guerra, excepto la de Madrid, y que, bueno, por ejemplo, son las primeras unidades que llegan al Mediterráneo cuando la zona republicana queda partida en dos. Entonces, bueno, es a través de la documentación y algún testimonio, pues se cuenta anecdóticamente que llegaron al mar, se bañaron y luego se comieron una paella.
Mira qué cosas. En cuanto a las personas que no estaban en edad militar, que, bueno, por años no podían ir al frente, se movilizaron en la ciudad también como voluntarios para mantener el orden.
Sí, porque una vez que empieza la guerra, digamos, las fuerzas de orden público tienen que marchar al frente también, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, porque se necesitaba personal, por lo menos, que supiera manejar las armas. Entonces, digamos, la retaguardia quedaba sin fuerzas de orden público. Entonces, lo que se hace es movilizar a la ciudadanía, de ahí el nombre milicia ciudadana, para mantener el orden y realizar labores como de protección civil. Hicieron de todo, vigilaban las calles, se dedicaban a controlar precios, los abastecimientos, ayudar a refugiados que venían de zona republicana.
A vigilar las prisiones.
Sí, también.
Y, por ejemplo, estoy pensando en el convento del Carmen, aquí cerquita, que era una prisión.
Sí, también se dedicaban, por ejemplo, a la gente que estaba en arresto domiciliario, pues había una pareja. Sí, es un tipo de movilización que, de hecho, se retrotrae incluso ideológicamente al siglo XIX, con las diferentes milicias liberales, etcétera. Es un componente de defensa local, que en el caso de la milicia ciudadana es muy acusado. Incluso su propio himno habla de la defensa de Vitoria y demás. Pero bueno, este tipo de milicias se organizan en ambas zonas, en toda España, con diferentes nombres, pero evocan eso, la movilización de la ciudadanía, que no puede hacer, digamos, servicios de armas en el frente, pero que puede estar, pues, vigilando, patrullando o realizando ese tipo de labores. Por ejemplo, la milicia ciudadana se encargaba de recaudar el dinero de varias colectas que se daba a favor de los combatientes.
En cuanto a la represión, las personas fusiladas por parte de los sublevados en Alba fue pequeña la cantidad en referencia con otras provincias.
Sí, por ejemplo, en proporción a la población, el porcentaje es el 0,18% de la población, pues murió asesinada o fusilada. Entonces, si comparamos esas cifras con las de Andalucía, por ejemplo, Huelva, el índice es 10 veces superior. En el caso de Álava, pues la represión no es indiscriminada ni hay grandes matanzas, sino es más selectiva.
Sí.
Entonces, y de hecho,
Se querían realizar castigos ejemplarizantes con determinadas personalidades que habían ocupado puestos relevantes durante la época,
sí,
de la República.
Sí, exactamente. Por ejemplo, mueren el alcalde de Vitoria, el presidente de la Diputación. Eso es por un lado. Y luego, por otro, a quienes han encarnado el enemigo social o revolucionario durante aquellos años. Quienes han hecho huelgas, motines, algaradas, como la CNT, el PC. Y, por otro lado, pues se intenta atraer al nacionalismo, pues se le ve como ellos son conservadores.
El PNV en una situación de indefinición, muchísimos militantes.
Sí, porque no había mucha información, ideológicamente están más cercanos a los sublevados que a la República, son católicos, son conservadores. Entonces el PNV se extiende en tres grandes actitudes. Una parte se une a los sublevados de buen grado, en defensa de su posición social, del catolicismo. Otra parte también minoritaria escapa a zona republicana para combatirles, y luego la inmensa mayoría de los militantes se queda en casa, o sea, no se moviliza, porque, bueno, por un lado, digamos, los sublevados no son los suyos, no les hace gracia, pero por otro lado tampoco les hacía gracia, digamos, lo que estaba ocurriendo en zona republicana con los asesinatos de sacerdotes, las quemas de iglesias, los sucesos revolucionarios. Entonces, digamos que se quedan en casa también para que no les salpique la represión que se está cebando sobre todo en las izquierdas y en los sublevados, digamos, que intentan sobre todo atraerles, que en algunos casos lo consiguen.
¿El carlismo que va perdiendo fuerza según va ganando presencia la Falange?
Bueno, hay diversos enfrentamientos políticos dentro de la provincia, porque quienes se sublevan contra la República son varios grupos. Entonces, Falange crece mucho, pero digamos que no, nunca pone en peligro la preeminencia del carlismo, digamos, porque aparte de que es un grupo muy pequeño, cuando empieza la guerra, el carlismo tiene un dominio político bastante grande. Los militares sí que intentan potenciar Falange para rebajar el poder del carlismo, pero sin embargo no lo pueden conseguir. O sea, Falange sí que multiplica sus efectivos, pero el poder queda en manos del carlismo o de la derecha conservadora de toda la vida.
Un libro, Álava, una provincia en pie de guerra, voluntariado y movilización durante la guerra civil. Una obra que ya está desde hoy en las librerías. Por cierto, se puede aprovechar este fin de semana, que es el día del libro, y que esta tarde, a partir de las 7, se va a presentar en la Casa de Cultura del Paseo de la Florida, Ignacio Aldecoa. Ahí estará, juntamente con el autor, Germán Ruiz Llano, le acompañarán profesores de la talla de Santiago de Pablo y de Javier Gómez Calvo. Presume interesante el debate posible que luego se abra tras la presentación del libro. Y Germán, enhorabuena por esta obra que acaba de ver la luz, porque es un granito más importante a la hora de escribir nuestra propia historia, la historia de nuestra ciudad, la historia de nuestro territorio.
Gracias a ti y a la radio por invitarme.